Cuando son las 9:40 en Montevideo, estamos con 17 grados de temperatura. La presión 1.007 hectopascales, viento del este sureste a 11 kilómetros por hora y una humedad del 83%. Entonces, Pito, te toca a ti.
Me toca, no.
Como no está Gonzalo, el meteorólogo 2.
No, mala semana para el deporte, mala semana para lavar ropa, complicado.
Una visión muy citadina la tuya.
Buena semana para otros sectores.
Bueno, que lo disfruten.
Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Empezamos por Ana Laura Ribar. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Adolfo Garcés, ¿qué dices?
Aquí estamos, todo bien.
Bien.
Bien, bien.
Y Ovenir Sartú ya queda saludado porque va a llegar, él llega. Llega, ¿no? Siempre llega, pero poquito después, ¿no? Empezamos con este tema político de primera línea en las últimas horas. El gobierno anunció ayer que derogará la aplicación del impuesto a la renta a las pasividades, al tiempo que creará un nuevo tributo llamado Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, que se aplicará específicamente a jubilaciones y pensiones. Ayer, en una conferencia de prensa después del Consejo de Ministros, hablaron el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, y el ministro de Economía, Danilo Astori.
En los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley que ya está elaborado y que se basa en dos decisiones. Por un lado, va a excluir a todas las pasividades de los cómputos que se realizan para el cálculo de dos impuestos: el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a la renta de los no residentes. Como ustedes saben, en el sistema en vigencia, quienes perciben una jubilación en el país pero viven afuera, también pagan impuestos por la pasividad que reciben en el país. Entonces, la primera decisión es que vamos a excluir jubilaciones y pensiones de los dos impuestos: el cómputo para el impuesto a la renta de las personas físicas y el cómputo de la pasividad para el impuesto a la renta de los no residentes. Y la segunda decisión que contendrá ese proyecto de ley es el establecimiento de un impuesto a las pasividades, especial para las pasividades, que grava ingresos por jubilaciones y pensiones en forma independiente de los ingresos gravados por el impuesto a la renta de las personas físicas.
Ustedes saben, el total de este impuesto nuevo, impuesto de asistencia a la seguridad social, se destinará a financiar el Banco de Previsión Social. Se establece un monto mínimo no imponible que es más alto que el previsto para el impuesto a la renta de las personas físicas, un monto no imponible equivalente a 14.200 pesos mensuales. Y como es la estructura de alícuotas, una estructura progresional, es decir, tasas crecientes que se aplican a cada tramo de ingresos a partir del monto mínimo no imponible. Si los ingresos mensuales por jubilaciones y pensiones son de hasta 14.200 pesos, no hay impuesto, está exento. De 14.201 a 26.625 se paga 10%, de 26.626 hasta 88.750 se paga 20%, y por arriba de los 88.750 se paga 25%. ¿Cómo lo vieron, Vito?
Parece que dentro de todo es una salida elegante para el gobierno. Es una salida elegante después de una situación muy complicada, muy confusa, y que, bueno, termina siendo, me parece, un problema, un costo político. Dentro de todo es una salida elegante porque, bueno, el gobierno mantiene su objetivo, que era, bueno, también cobrarle impuesto a los pasivos en el país. Mantiene también la estructura básica, el tipo de impuesto que quería hacer, ¿no? Como suelen decir, progresional, y bueno, pensado de modo tal de recaudar más en los tramos de mayores ingresos, al estilo de lo que es la filosofía del impuesto a la renta, pero quitando uno de los principales argumentos de quienes habían considerado inconstitucional el impuesto a la renta sobre las jubilaciones, que es que, bueno, de acuerdo a la Constitución, solamente se puede gravar a las jubilaciones para financiar las propias jubilaciones. Entonces, en la medida en que crean un impuesto que está destinado a esto, ¿no? Específicamente por el Banco de Provisión Social, levantan uno de los principales argumentos que hemos escuchado durante los últimos meses, en este debate acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto a la jubilación.
Y también está claro que trata este impuesto de evitar otra de las objeciones de inconstitucionalidad, la de que con el impuesto a la renta se gravaba de la misma forma a situaciones diferentes, se gravaba de la misma manera, con la misma escala, con las mismas tasas a activos y a pasivos. Bueno, ahora la escala es diferente, las tasas son distintas, empieza con un mínimo no imponible más alto, ¿no? Esas son las precauciones que por lo visto se han tomado.
Yo coincido en cuanto a la apreciación de que es una salida necesaria para mantener alguna lógica en que con respecto al tratamiento de los jubilados, de que todos estuvieran grabados, sino unos sí y otros no. Pero quería aclarar con respecto a lo que decía Fito, que esa supuesta imposibilidad constitucional no es tal. Es decir, la Constitución no dice que las jubilaciones no pueden ser grabadas. Dice que los aportes, otra cosa distinta a la jubilación cobrada, los aportes no pueden ser destinados a fines distintos.
Sí, acá tengo el artículo 67 que dice, las prestaciones previstas en el inciso anterior, o sea, jubilaciones y pensiones, se financiarán sobre la base de A, contribuciones obreras y patronales, y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados.
Son los aportes, no la jubilación. Y además, la jubilación no se integra solamente con aportes, sino que hay una suma que pone, en definitiva, el tesoro o o rentas generales. O sea que la jubilación que la persona cobra no es exactamente la devolución de un aporte, ¿tá? O sea que, por ese lado, ese impedimento no lo veo tal. Lo que puedo agregar.
Pero está claro que como se manejó ese argumento, fue uno de los argumentos manejados por los abogados que cuestionaban la constitucionalidad del IRPF de la pasividad, acá el gobierno dice, por las dudas,
está bien, lo que digo es porque algún oyente, de pronto, si oye decir que la Constitución dice que las jubilaciones no pueden ser grabadas, entonces pues entonces tenían razón los que sostenían la inconstitucionalidad. Digo, no es así. Lo que está prohibido es destinar los recursos. Si lo que no se podría es sacar dinero del BPS para usarlo para otra cosa. Pero después, la suma con la que se va a pagar las jubilaciones no está compuesta exclusivamente por aportes.
¿Seguimos con otros enfoques?
Sí, yo primero quería pedir disculpas por la voz porque estoy media difónica, pero me está matando el resfrío. Pero
no eres la única.
Bueno, acá vamos.
Hay varios en la radio más o menos de la misma.
Primero decir que estoy totalmente de acuerdo con este tipo de impuestos de carácter redistributivo, que creo que es un poco a la base de la cuestión. Principalmente además porque, como ya saben varios oyentes, las sociedades latinoamericanas son sumamente desiguales y de hecho tenemos ya experiencia de sociedades como la chilena, que si bien redujo la pobreza, creció económicamente, explosivamente, crecieron también las desigualdades. Entonces, a la base totalmente partidaria del fundamento de los impuestos. Y me parece, en sintonía ahí con Fito, el tema de que es una salida inteligente para mantener una contribución de las pasividades altas y para saldar un poco esta situación que se dio de que finalmente había algunos ciudadanos que iban a estar contribuyendo y otros no, la contradicción está a partir del fallo de la Corte, ¿no?
Bueno, yo creo que el gobierno salvó bien este examen, salió de un problema bastante complicado que se le había presentado, en el cual incluso con posibles costos políticos para el gobierno y para el ministro, posible o casi seguro candidato del frente a las próximas elecciones, logran, alguna sonrisa, de pronto me comentario, digo, pues casi, posiblemente, o el más posible candidato, no, nadie seguro en la vida, pero digo, creo que es que la solución es buena. La solución es inteligente, salva el problema, difícilmente, si bien Gonzalo Aguirre sigue hablando de nuevos recursos de inconstitucionalidad, el único problema puede hoy estar en aquellos casos que ya fueron declarados inconstitucionales vuelvan a recurrir, a partir de la sentencia favorable que ya tienen, porque esto no deja de ser un impuesto. De todas maneras, a esta altura creo que más o menos todos teníamos claro, yo dudé bastante al principio, pero digo, después uno fue entendiendo de que había cierta razonabilidad en que las pasividades pagaran algún tributo. Creo que este tributo es mucho menor que el que pagaban antes, ya no solo por el mínimo imponible que sube, sino porque además las franjas se manejan de otra manera. Por lo tanto, realmente van a quedar castigadas, por decirlo así, jubilaciones importantes, ¿no? O sea, no la de 20 mil pesos, no la de 40 mil pesos, sino que estamos hablando de jubilaciones de los 80 mil pesos hacia arriba, que ya son jubilaciones importantes y que por lo tanto si pagan 6,000-7,000 pesos por mes. No parece tan dramático, digamos.
Y los números que dio el gobierno dicen que el 87% de los pasivos del país, todos los pasivos de todas las cajas, 87% no paga, no pagará este nuevo impuesto. Y por otro lado, el 96% de los pasivos pagará o cero o 5%, o como máximo 5%.
De hecho, esto tiene, ojo, tiene consecuencias. Hay 40 millones menos que recauda el Estado, ojo, y además, para terminar de congraciarse con los jubilados con los cuales estaba un poco peleado este gobierno, aporta 50 millones más una serie de cuestiones que, digamos, los jubilados, de nuevo en este país, van a salir bien parados. Yo sé que el jubilado que gana 4.000 pesos se enojará cuando dice esto, pero en términos generales, de nuevo, los jubilados salen bien parados. No sé cómo el gobierno manejará estas cifras, pero bueno, supongo que tendrá un cierto respiro. Creo que por las condiciones de los precios que tenemos a nivel internacional lo tiene. Siempre queda planteado el problema hacia adelante. Esto está aumentando el gasto, vamos a tenerlo claro también. Y esto también está de cara a una elección muy próxima y a un ministro de Economía que pretende ser candidato a la presidencia. Pero
el anuncio que hizo ayer el ministro Bonomi tuvo que ver con los mínimos, ¿no? Las jubilaciones mínimas estaban en 800 pesos cuando asumió el gobierno. Hoy están en 1.775. Van a tener un aumento de 25% en julio, con lo cual van a quedar por arriba de los 2.200, dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Perfecto, agradezco, porque eso es lo que un poco fundamenta lo que yo hablaba de la cifra de 50 millones. De todas maneras, esto tampoco es nuevo. Cuando se acercan las instancias electorales, ha pasado siempre en el Uruguay. Todos empezamos a vivir un poquito mejor. Los líos vienen después de las elecciones. Pero bueno, redondeando, el gobierno resolvió bien un problema difícil que tenía planteado en forma muy dura, lo resuelve bien, y me temo, como corolario, que la Suprema Corte, dijera una informativista los otros días, la Suprema, para abreviar, pero que de alguna forma marcaba de que si la Suprema Corte de Justicia, quizás quedó un poco desprestigiada en todo este tema, por todo el manejo que se dio y por alguna de las propias resoluciones que tomó la Suprema.
Bueno, el debate de todos modos no se agota, ¿no? Hoy tenemos interpelación, sin ir más lejos, y desde la oposición se anuncia que, por ejemplo, en el caso del Partido Colorado, se va a seguir con la campaña de recolección de firmas para que en la Constitución se consagre la intangibilidad de las pasividades. ¿Qué les parece a ustedes que va a ocurrir a partir de esta medida que tomó el gobierno?
No sé, pero me parece que la propia interpelación, creo que fue también, en ese sentido también, fue pícaro, fue astuto, ¿no? Me parece el gobierno, porque claro, justo horas antes de la interpelación, el gobierno cambia el escenario, cambia el tablero, toma una medida, bueno, que en buena medida la oposición venía reclamando, como la derogación del impuesto a la renta para los jubilados. Entonces, creo que le quita un poco de expectativa a la propia interpelación de hoy. Eso así lo veo.
Puede poner a la oposición en una situación difícil, ¿verdad?
Claro.
Yo temo por algunas declaraciones que la oposición se va a embretar, porque va a llegar al punto de decir ningún impuesto, tesis que había sostenido con bastante claridad Sanguinetti, no puede haber ningún impuesto a los jubilados, lo cual resulta en un argumento bastante difícil de sostener. Me parece que es en esto en lo que la Porque está el juego quién ganó esta batalla, ¿verdad? Entonces el gobierno dice, ganamos nosotros. La oposición dice, no, ganamos nosotros porque derogaron. Pero pusieron uno nuevo. Entonces en ese juego...
Yo creo que, mira, Juan Carlos, yo creo que en ese juego de equilibrios o de conflictos salió algo bastante razonable. Porque en definitiva se subieron los mínimos no imponibles, que era un problema, y que sigue siendo un problema
para los IRPF, para los sueldos. Pero
es un problema político, no constitucional. Yo digo... Un impuesto puede estar mal políticamente aplicado porque determina situaciones injustas y no ser inconstitucional. Bueno, yo creo que en eso hay un error y que, por suerte, por esta vía medio tortuosa, se solucionó para el caso de los pasivos. No lo veo solucionado todavía para el caso de los activos, ¿no? Ese es un tema pendiente.
No está solucionado, pero está claro que se va a anunciar.
El ministro
está planteado. Esto fue un adelanto de los cambios para adelantarnos a la interpelación. pero dice que ese tema está planteado.
No, digo porque conviene plantearlo. Y después está la otra objeción, ¿no? Que yo se lo he oído. Esto puede resultar cómico que yo lo cite, pero es así. Digo, de Posadas, que sostiene que el mecanismo para la justicia social no es el sistema tributario. Es un tema... opinable, ¿sí? Eso tiene que cuando se quiere hacer una determinada política social hay que gastar dinero en eso que se quiere promover y no apostar a los...
Es una vieja discusión, ¿no?
Seguro, es una discusión vieja. Digo, lo menciono para...
Por lo general los países desarrollados han hecho una mezcla de sistema impositivo y de gasto social, ¿verdad? No es que se han jugado una cosa.
Sí, claro, esto tiene que ir articulado con otras medidas.
No necesariamente. Claro, no necesariamente los países más desarrollados tienen verdadera justicia social. Digo, hay países...
Bueno, desarrollados están un poquito mejor que nosotros.
Sí, depende. Depende. No, depende.
Para tirar una lanza a favor de Ignacio de Posadas. Sí. Lo que yo tengo entendido por lo que he leído sobre estos temas de bienestar, de construcción del bienestar en las sociedades modernas, es que efectivamente el impacto de las políticas sociales y de las políticas públicas en general sobre el bienestar es mucho más importante que el impacto redistributivo que puede tener. Claro. La política tributaria.
Pues además,
como herramienta es más efectiva.
El problema es que necesitas recaudar para hacer las políticas sociales. Es el punto. Entonces, ¿quién pone esa plata?
Ahí está la mezcla.
Ahí está la redistribución.
Pero Ignacio de Posadas tiene razón en que en realidad es más efectivo a través de las políticas públicas de redistribución del ingreso, políticas de educación, de salud, etcétera, etcétera, de vivienda, que... a través de...
¿Pero de dónde sacas
básicamente
la plata?
No, está bien, pero no quise que no se recaude, pero digo que no necesariamente la diferencia tributaria, es decir, las diferencias que se hagan con los tributos van al sector al que se quiere beneficiar, porque a veces el impuesto es trasladado por vía de los hechos, ¿no? Si yo grabo fuertemente los arrendamientos para cobrarle a los casatenientes, pero después eso de repente se traslada al arrendatario que termina pagando más. Es un caso, ¿no? Digo... Sí. Que si a veces es imprevisible hacia dónde en definitiva castiga el impuesto, ¿no?
Sí, hay un tema subyacente acá que es el tema de la clase media, ¿no? O sea, cómo hay una redistribución, a quién, dónde pones el límite de qué es el cuánto se aporta y cómo eso contribuye o no a fortalecer la clase media o simplemente...
Pero acá el problema positivo acá es que somos un país que estamos tratando de atraer inversiones del exterior. Y esto es una de las grandes cosas que se mantuvo de los gobiernos blanco y colorado al gobierno frentista cuando nadie lo esperaba, porque el discurso había sido otro. Si somos un país que apostamos a la inversión externa, no podemos castigar el capital. Eso está claro. Entonces, una de las cosas que se preocupó Danilo Astori contra la opinión de un conjunto de Frente Amplistas, es decir, el impuesto a las rentas no es lo que la izquierda soñó toda su vida, un impuesto al capital, sino que es un impuesto al trabajo, que es... Porque yo un impuesto al capital no le puedo cobrar, por esa sencilla razón, que le estoy pidiendo los capitales que vengan al Uruguay. Entonces, le puedo sacar a los tipos que se quedan acá. Entonces, termina siendo un impuesto al trabajo, efectivamente, y no a la renta o al capital, como soñó la izquierda durante toda su vida, y como empecinadamente la derecha le decía, miren, en este país no podemos cobrar impuesto al capital.
Por lo menos no con esa concepción macroeconómica, ¿no? Podría haber una visión distinta, pero no es la que se aplica. Y además el otro tema es si después las políticas sociales son las más adecuadas, porque yo recaudo más y de repente no gasto adecuadamente o no, y bueno, y de repente el resultado no es positivo. Yo tengo mis dudas sobre que la conjunción del sistema impositivo con las políticas sociales que se están llevando es determinando un modelo social mejor que el que teníamos.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Termina consolidando formas de marginalidad y castigando sectores medio bajos y en definitiva privilegiando a sectores de capital.
¿En qué sentido decís? ¿En qué políticas?
Y yo sinceramente creo que las políticas que ha llevado el Mides han sido nefastas. Lo he dicho 10.000 veces, por supuesto nadie da bolilla, es decir, no se polemiza, te señalan con qué eficacia
aparentemente la calle lo toma entre sus banderas.
Bueno, a mí me sorprende.
Porque en el Uruguay nos hemos creído que estamos solucionando la vida a los pobres.
Claro, en realidad, la única forma de romper ese modelo de marginalidad me da la sensación que pasa por la educación y trabajo. Y yo veo que en materia de trabajo, es decir, lo que se ha gastado en políticas sociales no ha sido para crear nuevas fuentes de trabajo, sino que ha sido intentar paliar situaciones muy críticas, dando unos pesos. Y eso me parece...
Claro, el plan de emergencia.
Y ahora, a mí a veces me preocupa porque revela una especie de desconocimiento de las cosas. El gran invento de los sabios de Memphis es redescubrir la asignación familiar como mecanismo para la escolarización. Cosa que es como inventar la pólvora de golpe.
70 años más atrás.
3 años nos pasamos creyendo que íbamos a inventar algo nuevo. Se inventó un sistema de distribuir dinero en el cual la eficiencia se medía por el grado de rapidez con que se le pagaban 1.500 pesos a cada uno.
Lo que pasa es que los dos elementos, Daniel, que planteaste al principio...
Déjame terminar la idea.
Si me queda tiempo para hablar...
Sí, bueno, no, termino y ya te dejo. Dale. Simplemente que este mecanismo de la asignación familiar es viejísimo. Ya existía y había demostrado ser eficaz. Se permitió escolarizar a todo el país
70 años.
Hace 70 años. Y en definitiva, a veces perdimos 3 años en una cosa para llegar a una cosa que ya estaba inventada. Eso es lo que...
Sí, agregaron ahora el tema de secundaria, ¿no? Que aumentan por escolarización de secundaria, bueno, que es un tema, ahí la deserción es un problema. Yo no estoy de acuerdo que sea tan de lo mismo, tan fracasada. De hecho, en la facultad éramos bastante pesimistas al inicio, con respecto a las políticas, y las evaluaciones más recientes son mucho más... más positivas en ese sentido, ¿no?
¿A qué evaluaciones que se dice? ¿En qué cosas?
Lo que se han hecho trabajos para el MIDES, que están todos colgados ahí en la página web. Pero yo no, lo que quería plantearte es que los dos elementos que vos señalaste, el de trabajo y el de la educación, son a largo plazo. Y el problema es que el país tenía una situación gravísima. Nosotros
sigue teniendo.
La situación post-crisis de este país, nosotros lo hemos estudiado especialmente en el 2004, era pero gravísima, desde el punto de vista estructural y de al límite no poder recuperarse, ¿no? con décadas de política de todo tipo. Entonces el tema del trabajo y la educación tiene más que ver, la educación con política social, pero del trabajo con un modelo de desarrollo, y es eso lo que creo que hay que desarrollar más.
Sí, para otro día, porque nos fuimos, ¿no?
Estábamos hablando del impuesto a la renta,
no tiene que ver,
el nuevo impuesto.